Isabel la Católica, ella no fue a las misiones, ciertamente, pero abrió todo un continente a la misión.
La única preocupación que hay es que esas poblaciones con las cuales está entrando en relación tienen que salvar su alma.
Es una mujer única en la historia de la Iglesia en España.
Es que fue una mujer capaz de sentir el amor y de difundirlo y de extenderlo a los demás.
Es un modelo de mujer, de laica, de madre de familia, de esposa, de gobernante, de reina. Y todos estos aspectos son tan fundamentales.
Isabel la Católica nace un Jueves Santo de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en el corazón de Castilla, y muere en 1504 también en el corazón de Castilla, en Medina del Campo. Son 53 años de vida que coinciden con la segunda mitad del siglo XV. La primera consideración, pues, que debemos hacer, algo importante a tener en cuenta, es que no podemos juzgar con los ojos del presente, con los paradigmas culturales y sociales que tenemos en nuestra época, a una mujer que vive cuando acaba la Edad Media y está en ciernes, pues, la época moderna. Va a vivir una infancia dura. Su padre, el rey Juan II de Castilla, se había casado con Isabel de Portugal en segundas nupcias y tiene un hermano mayor que será el rey Enrique IV. Cuando ella cuenta, pues, 3 o 4 años de edad, es cuando muere su padre. Y empiezan las dificultades para esta niña, es una niña pequeña, para su hermano Alfonso, todavía más pequeño que ella, y también para su madre. Pasan a vivir a la villa de Arévalo y tienen, desde luego, dificultades económicas hasta el punto de pasar necesidad.
Isabel fue educada en Arévalo por unos personajes que venían a significar como las tres dimensiones fundamentales de la cultura. La primera, la religión. Isabel es una mujer profundamente religiosa. La segunda, la caballería, el gobierno de acuerdo con el espíritu de la nobleza. Y la tercera, la cultura.
Sencilla, humilde, de una mirada clara, certera. Tenía los ojos, por lo visto, muy bonitos, azules, y era un semblante el que ella tenía, siempre con una sonrisa en los labios y una amabilidad extraordinaria. Cautivaba por la amabilidad, que hablaba con un tono de voz siempre moderado, nunca gritando, nunca dando voces, pero que eso mismo cautivaba a los que hablaban con ella, y que nada más hablar con ella infundía confianza, no infundía respeto. Estoy entre la reina, ¿no? Infundía confianza, que era muy asequible. O sea, que el perfil moral es ese. Una mujer dulce, afable. Es decir, que las virtudes del maestro, y el maestro es Cristo, las asimiló perfectamente en todo y en todas las ocasiones.
En 1461, Isabel está viviendo en la ciudad de Segovia y en este año, justamente, nace la supuesta hija del rey Enrique IV. Digo supuesta porque los historiadores no se ponen de acuerdo si realmente era una hija directa del rey, que ha pasado a la historia de España, pues, con el triste sobrenombre del impotente, o era realmente una hija de su valido, es decir, del primer ministro, diríamos, de aquella época, que era don Beltrán de la Cueva. Por eso esta princesa, diríamos, hija por lo menos legal, de Enrique IV, pasa también a la historia con el sobrenombre de Juana la Beltraneja. En 1468, por estas diferencias entre los hermanos de una madre y Enrique IV, pues el príncipe Alfonso se levanta contra su hermano, es intronizado en Ávila como rey, cuando vive todavía su hermano, que es el rey legítimo. Se le llama a este acontecimiento la farsa de Ávila, puesto que realmente el rey legítimo era Enrique IV, y a partir de ahí hay unas diferencias que se van ahondando. Alfonso muere casi con toda probabilidad envenenado. La muerte oficial se certificó como de peste, pero el médico que certificó su muerte no pudo reconocer ningún signo externo de esta enfermedad. Todas las miradas entonces de las facciones que estaban en contra del rey en aquel siglo turbulento y tumultuoso se centran en Isabel, pero Isabel jamás accederá a encabezar ninguna facción ni a levantarse contra su hermano mientras éste viva. Ella será una persona con un sentido de la justicia que le acompañará hasta el final de sus días.
Los nobles la ofrecían que se levantara contra él, pero ella no dudó en decir: mi hermano es el rey y mientras él sea el rey, yo acepto y respeto el que él siga siendo el rey. Cuando murió, efectivamente, de la misma manera, ella tuvo prisa en decir: ahora la reina soy yo. Y desde el momento en que fue proclamada en Segovia reina de Castilla y después como esposa de Fernando, pues también de Aragón, ella tuvo un exquisito respeto para el cumplimiento de su deber.
El rey quiere casar a su hermana y quiere sacar una ventaja y quiere sacar pues un partido beneficioso para su reinado y para Castilla. En 1468, para lograr paz entre las dos facciones, el rey Enrique IV accede, por el pacto de los toros de Guisando, a reconocer a Isabel, a su hermana, como princesa de Asturias. Hemos de decir que la princesa Juana, la hija del rey, ya tenía 6 años, y entonces es muy significativo que el rey accediera a reconocer y a nombrar a su hermana como princesa de Asturias, es decir, heredera de la corona de Castilla, cuando a todas luces él reconocía a Juana como su propia hija. Pero, llevado por razones políticas y de buscar un equilibrio entre las facciones, un rey que era indolente y era también muy variable en sus opiniones, accede a reconocer a Isabel, su hermana, como legítima heredera por encima, por delante, diríamos, de su propia hija. Hay una condición: Isabel debe pasar a vivir a Ocaña y debe estar estrechamente vigilada por los hombres del rey. El motivo, pues que ella no tuviera libertad de movimientos y sobre todo estando ya en una edad, en aquella época, más que suficiente para casarse, que no diese ningún paso en falso, en este sentido, sin el consentimiento del rey. Claro, hay que hacer notar que desde los 3 años, desde que vivía su padre Juan II, poco antes de morir, ella estaba comprometida, como se comprometían los novios en aquella época, con Fernando el Católico, que será su marido, pero que tardará en realizarse esta unión más de lo deseado. El inconveniente, pues que Enrique IV, el hermano, no quería de ninguna manera que su hermana emparentase con la casa de Aragón. El príncipe Fernando de Aragón se atraviesa España en secreto, como un mozo de mulas, como un lacayo, para no ser descubierto, y ambos se van a encontrar en Valladolid, donde van a casarse de manera totalmente desconocida, solamente para un círculo íntimo de acompañantes.
Isabel quiere a toda su familia, pero Isabel quiere especialmente a su marido. Es una mujer enamorada de Fernando. Curiosamente le conoció, bueno, que le enseñaron una medalla en donde aparecía la imagen del futuro rey, y se quedó un poco, porque no era guapo, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco después, es un amor profundo el que ella siente y el que ella es capaz de extender.
Cuando su hermano, el rey Enrique IV, pues se siente burlado y engañado por su hermana, rechaza este matrimonio y se niega a admitir la validez del mismo, amparándose en el vínculo de sangre que existía entre ambos, no reconociendo así la bula que el príncipe Fernando el Católico había presentado.
En el pacto de Guisando se establece que Isabel se case con quien el rey acordare, pero de voluntad de la dicha señora infanta y de acuerdo con los tres garantes del pacto: arzobispo de Sevilla, maestre de Santiago y conde de Plasencia. El rey y estos tres fiadores nunca contaron con la voluntad de Isabel en una especie de danza que ejecutaron de sus posibles esposos, antes y después de Guisando. Isabel fue en este punto muy firme y responsable. Pidió oraciones, consultó y mantuvo siempre con firmeza el derecho a su libre decisión, hasta que tuvo por fin que decidir su matrimonio con Fernando, prescindiendo de quienes no estaban dispuestos a respetar lo pactado sobre la libre decisión de la infanta. Por otra parte, el legado del Papa ya le dispensó en 1469 en secreto, in foro conscientiae, del impedimento de parentesco con Fernando, hasta la dispensa pública de Sixto IV por bula del 1 de diciembre de 1471.
La gran novedad que significa Isabel la Católica es que por primera vez una mujer va a ejercer el oficio de reina. Hasta entonces lo que se consideraba es que sí, la mujer recibía derechos, pero los transmitía. Así había llegado a reinar, por ejemplo, Fernando III, San Fernando. Su madre renunció enseguida. Isabel la Católica no, ella quiere ser reina. Lo que ocurre es que comparte el poder con su marido, al cual entrega un documento inmediatamente, reconociéndole en la práctica las mismas funciones que ella está ejerciendo.
¿Cómo es esta nueva monarquía de los reyes católicos? Bien, hay que decir que en 1479 muere el rey Juan II de Aragón y hereda el trono directamente y sin controversias su hijo Fernando, el príncipe de Girona y el legítimo heredero de la corona. Los reyes Castilla y Aragón forman una corona dual, diríamos. Castilla va a seguir siendo Castilla, Aragón va a seguir siendo Aragón con sus propias leyes. No se trata, por tanto, de una unificación ni en lo político, ni en lo económico, ni tampoco en lo social, que seguirá habiendo bastantes diferencias. Pero sí será una corona dual. Isabel será reina de Aragón y Fernando será también rey de Castilla. Y ambos reyes se influirán mutuamente. La historiografía ha dado una importancia, a mi humilde entender, exagerada al papel de Fernando. Ciertamente, él es una cabeza política de primer orden. Todo el mundo reconoce que Nicolás Maquiavelo se inspiraba en Fernando el Católico cuando escribió El Príncipe, y los hechos de su reinado pues lo describen como este político moderno y manipulador que antepone el fin a los medios. Pero también hay influencia de la reina Isabel, no solamente en su reino de Castilla, que ella gobernó porque era la legítima reina, la reina propietaria, como se decía en la época de Castilla, sino también en Aragón va a influir sobre todo en el inicio de la reforma religiosa en el reino, que no será igual de perfecta que en Castilla y que tardará desde luego muchísimo más tiempo en realizarse.
Se encuentran una monarquía, vamos, se encuentran una España completamente en la bancarrota, una España empobrecida, los caminos llenos de bandoleros, pobretería por todas partes. Todavía Isabel la Católica, después de varios años de reinado, todavía tiene que remediar necesidades muy acuciantes con su peculio personal. Las riquezas las tenían los nobles. Ella después en Toledo se preocupó de que muchísimas de esas riquezas y de esos patrimonios que tenían los nobles volvieran al Estado, porque eran del Estado. Pero ella le encontró esto, la caja del dinero completamente vacía. A los pocos años de su reinado, Castilla era floreciente, Castilla era una región donde se vivía perfectamente bien. Castilla y España fueron un ejemplo para el mundo y una potencia europea e incluso mundial, gracias a los reyes católicos.
Una mujer que desde la fe, sin abjurar de ella, no dividiendo lo que es la vida de fe de la vida pública, lleva a cabo su misión pública al ser reina de España, desde una fidelidad a lo que son los principios fundamentales de lo que hoy llamamos dignidad de la persona humana, derechos humanos, ver aquello que nos unifica a todos dentro de la diversidad, y por eso yo lucha tanto también como gobernante por la unidad de los pueblos de España. Incluso algunos han acusado que su matrimonio con Fernando de Aragón era un matrimonio de conveniencia para unir los dos reinos, y en ello lo que le mueve fundamentalmente es unificar España, la España perdida, para recuperar la España verdadera, que es la España enraizada en la fe. No es una mujer que hace cálculos políticos, sino que una mujer que gobierna desde ese sentido de lo que constituye la unidad de todos los pueblos que integran nuestra nación.
Los campesinos de Castilla fueron liberados en cuanto que sus productos, que antes no valían, en el reinado de los reyes católicos, valieron muchísimo. Por ejemplo, los castellanos fueron liberados porque los rebaños de ovejas se multiplicaron por 1000. Y la oveja, la lana y la carne y la leche fueron productos que se exportaban a toda Europa, sobre todo la lana a Inglaterra. La lana de las reses españolas era apreciadísima en Inglaterra. Y los telares de Inglaterra se nutrieron durante mucho tiempo de las lanas preciosas y buenas españolas. Y en el campo, los cereales de Castilla fueron exportados por todas partes. Antiguamente no había en Castilla ni para poder subsistir la población castellana. En la época de Reyes Católicos, todos los trigos y todos los cereales que había de sobra se exportaban también, y principalmente mediante la feria, donde se exportaban ganados y se exportaban también cereales y se exportaba de todo, de Medina del Campo. O sea que el campo en Castilla, los labradores en Castilla, tuvieron también una etas áurea, una edad de oro, con el reinado de los reyes católicos. Se acabó con el feudalismo, y de qué manera, por supuesto. Los nobles quedaron reducidos y tenían, por supuesto, claro, su autoridad y tenían su varía en la corona de Castilla, pero ya en un segundo término, porque al principio el noble estaba incluso sobre los reyes. Muchas cosas que los reyes no podían hacer es porque muchos nobles lo tenían impedido. Pero ellos en las Cortes Primeras de Toledo se arreglaron para uno de estos problemas, que era un problema candente, arreglarlo de este modo, volviendo el poder y volviendo la economía y volviendo el manejo de la autoridad a los reyes. Además, sin problema ninguno, porque ya digo que la reina Isabel, que era muy modesta y era muy humilde para muchas cosas, en cuestión de justicia y en cuestión de autoridad real, era imposible de pisotear.
la idea de hacer una guerra de Granada la había lanzado el abuelo de Fernando el año 1407. En realidad Granada no era un reino. Nosotros nos equivocamos muchas veces. Granada había nacido como una especie de reserva dentro de la monarquía castellana en que se iba a permitir la continuación de la religión musulmana, pero era una parte del reino de Castilla. Pasados unos años, en 1288, con auxilio de los marroquíes, los granadinos habían roto esta relación de dependencia. Castilla nunca la aceptó, pero las circunstancias internas impidieron que en el siglo XIV se pudiera tomar alguna medida eficaz. Es en 1407 cuando Fernando, que luego será rey de Aragón, toma la decisión. No, hay que liquidar el tema. Hay que liquidar el tema devolviendo a Granada a la situación antigua. Por eso al nieto se le llama Fernando. Es decir, el nombre no es una casualidad, sino es el continuador de la tarea del abuelo. Y por eso también a Abdul Hassan, a Muley Hacen, como le llaman los cristianos, la primera propuesta que se le hace es, bueno, vuelva usted a la situación primitiva y aquí no pasa nada. Muley Hacen responde con un ataque a una ciudad y entonces desencadena la guerra, y a partir de ese momento Isabel toma una decisión que impone a su marido de que hay que acabar esa guerra ante todo y sobre todo, porque si no Europa va a encontrarse ante el peligro turco sin medios suficientes para la defensa.
Consta que cuando la toma de Málaga, el cuartel general de los reyes estaba en Málaga, estaba en Córdoba, hasta que tres meses antes de la toma de Málaga vinieron a Málaga. Y ya digo, en las tiendas de campaña perseveraron hasta la toma de Málaga. Pero en la capilla del Palacio Real del Palacio de los Reyes Cristianos de Córdoba hacían diariamente, día y noche, vela las damas de la reina y la reina.
Día y noche, ininterrumpidamente, están en oración ante el Señor sacramentado para impetrar un feliz resultado en esta empresa. Dentro de este número de 100 damas está incluida la propia reina, quien, y está tan atenta a su turno de vela, que una vez avisada cada día sobre la hora en la que la corresponde por riguroso turno hacer su oración, dejándolo todo, incluso sus más importantes ocupaciones, todo lo pospone para cumplir escrupulosamente con su turno de vela.